Año 1950. El mundo se sumergía en una de las guerras más famosas de la historia universal, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban recién empezando lo que sería una de las guerras más largas de la historia. Esta no era la única. En esta misma época, la Guerra de Corea ya había empezado. Corea del Norte avanzaba rápidamente en la invasión al sur con la ayuda de países como China. Y por el otro lado, Estados Unidos y países aliados como Reino Unido decidieron ayudar a Corea del Sur a resistir la invasión. En medio de este caótico mundo lleno de guerras, un joven Alan Turing de 38 años trabajaba en el Laboratorio Nacional de Física en Teddington, en el debilitado Reino Unido, donde se dedicaba tiempo completo en un importante artículo que describiría el futuro de la tecnología en los próximos años. El artículo tenía como título Maquinaria de Cálculo e Inteligencia, la cual trataba sobre la relación que podía tener las computadoras con la capacidad de poder tomar decisiones, de pensar, es decir, ser inteligentes. Pero lo más importante es que Alan Turing formuló una de las preguntas más visionarias de su época. ¿Será que las máquinas pueden pensar? Hola de nuevo, yo soy Cristian Guachos y esto es La Lámpara Encendida. Ha pasado ya mucho tiempo desde que publiqué el último episodio y más allá del tiempo transcurrido, lo interesante es cómo ha cambiado el mundo desde aquella vez. Cuando hice el último episodio era el 2020, recién estábamos empezando con esto de la pandemia y no teníamos ni idea de todo lo que iba a cambiar para siempre. Hoy vamos a dar un análisis importante, una charla que es necesaria, porque es una tecnología que, ojo, no es nueva. Casi apareció desde que las ciencias de la computación se originó. Pero en estos últimos años ha cogido relevancia, porque se ha vuelto una herramienta popular. Y con popular me refiero a que se ha integrado muy bien en el qué hacer, en el día a día de las personas de todo el mundo, de todas las edades. Cuando algo toma ese nivel de utilidad, es muy probable que permanezca mucho tiempo con nosotros. Ejemplos de esto son ChatGPT de la empresa OpenAI, Bard de la gigante Google o el reciente Copilot de Microsoft para sus sistemas Windows. Y lo que ha llamado la atención de todos nosotros es cómo la interacción de estas tecnologías es tan, pero tan natural, al punto que podríamos tener una charla de amigos con ChatGPT o pedirle a Bart que nos ayude con la comida de hoy día, indicándonos qué podemos hacer con esos 4 huevos que tenemos en la nevera, esos gramos de arroz o esos ingredientes que tenemos por ahí. Es entonces que nos preguntamos en qué momento la tecnología se volvió tan humana. Pasamos de, no sé si recuerdan la escena de Wall-E donde el capitán coge el manual de instrucciones de la nave y le dice:
Manuel, lee las instrucciones.
Exacto. Esos comandos actualmente ya no son necesarios. Ya no es necesario comunicarnos con las computadoras a través de órdenes como limpiar ventanas, abrir archivo. Ahora podemos decir, ¿sabes? Me siento muy cansado. Ocúpate del resto. Los asistentes ahora podrían ser capaces, son capaces, de saber qué es lo que tienen que hacer en función de cómo nos ven, de cómo analizan nuestro comportamiento. Y todo esto gracias a algoritmos de Machine Learning que llevan en su interior, es decir, inteligencia artificial. La pregunta de cómo ha logrado la inteligencia artificial ser tan natural inquieta no solo a los que no están metidos en temas de tecnología, sino también a los líderes de la industria. Por ejemplo, Bill Gates, fundador de Microsoft, Elon Musk, fundador de varias empresas tecnológicas que todo el mundo conoce, como Tesla, SpaceX, e incluso Sam Altman, el CEO de esa herramienta conocida, OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, son personas que están actualmente exigiendo a los gobiernos poner atención a la evolución de esta tecnología y consideran incluso que es necesario ponerle un stop, una pausa a su evolución para terminar de entender cómo es que esta inteligencia artificial logra conseguir ese nivel de naturalidad. ¿Será entonces que la inteligencia artificial nos esconde algo? ¿Estará ya la inteligencia artificial en el camino de superar las capacidades humanas? ¿O tal vez ya las habrá hecho? ¿O será que la inteligencia artificial es aquella tecnología que pondrá fin a la especie humana? Para responder a estas preguntas, es necesario siempre adentrarnos en la historia. Así que pónganse cómodos. Los orígenes y las bases para la inteligencia artificial se remontan al siglo XIX, cuando los matemáticos como el británico George Boole plantearon en 1854 lo que hoy en computación se conoce como álgebra booleana, en honor a su apellido. Y es básicamente el lenguaje que permite a las computadoras de hoy en día interactuar o traducir sus circuitos eléctricos, esos impulsos que pasan por sus cables y sus placas verdes, a respuestas más humanas como resultados de una operación matemática. Es decir, que la foto del gato que ves en tu pantalla no es exactamente una imagen, sino es la traducción de la interacción de varios impulsos eléctricos dentro de los circuitos de aquella computadora. Esa traducción que pasa de impulsos eléctricos hacia la imagen es gracias a la matemática booleana. Otro aporte matemático y filosófico fue del alemán Gottlob Frege, que en 1879 planteó los cálculos de predicados, que en pocas palabras fue la forma de establecer un lenguaje formal para que las computadoras puedan entender y procesar la información de manera lógica y sistemática. Es esto, en esencia, que Frege y Boole no fueron aportantes directamente hacia la inteligencia artificial, pues por ese entonces ni se tenía una idea concreta de lo que era o podía llegar a ser esto. Más bien, fueron aportes para la computación en sí. Brindaron a la computación de virtudes como la lógica y el tratamiento de la información eficiente, y pues son aspectos muy importantes también para lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. La idea de lo que podría llamarse el surgimiento de la inteligencia artificial se remonta a 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, donde un joven estadounidense, Walter Pitts, de 20 años, publicó con su mentor y compañero de investigación, Warren McCullough, un artículo que sentaría las bases de una nueva era de la computación, las redes neuronales. El artículo se llamaba, traducido del inglés, Un cálculo lógico de las ideas inminentes en la actividad nerviosa. En este, los autores formularon un modelo matemático que podía emular lo que era una neurona biológica, y en base a esto, crear toda una red de estas unidades matemáticas para emular en sí cómo funcionaba el cerebro. Es decir, inspirados en cómo funcionaban las neuronas de nuestro cerebro, Pitts y McCullough crearon, por así decirlo, neuronas artificiales que en conjunto simulaban el funcionamiento de un cerebro. Para demostrar el funcionamiento de este, ahora sí red neuronal, utilizaron operaciones básicas e incluso la matemática booleana, y así comprobaron de que su modelo matemático funcionaba. 7 años más tarde, en 1950, la Segunda Guerra Mundial ya había acabado y el mundo se encontraba aún entre la neblina de gases y bombas. Sin embargo, esto no fue impedimento para que este año sea uno clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Es importante hablar de esta época, pues ocurre algo muy curioso, ya que debido a los estragos de la Segunda Guerra Mundial y todo el ambiente bélico que se vivía en ese entonces, hubo una gran huida y migración de científicos europeos hacia tierras americanas. Y es así como, según palabras de Marvin Minsky, que éste logra tener la fortuna de contar con el asesoramiento y la guía por parte de los más grandes psicólogos, físicos y matemáticos de su época. Marvin Minsky es considerado por muchos el padre de la inteligencia artificial. Y no es para menos, pues luego de estudiar en prestigiosas instituciones como Harvard, Princeton y trabajar como profesor en el MIT, se une con uno de sus alumnos graduados para darle forma a un interés que llevaba por muchos años. ¿Y de qué se trataba? Pues en una entrevista a Minsky, este revela que desde temprana edad académica se interesó mucho en ciencias, sobre todo en la biofísica matemática y la psicología cognoscitiva. Y precisamente una de estas preguntas más grandes fue el origen y una explicación concisa y entendible de cómo funcionaba el aprendizaje. Es decir, ¿qué sucedía fisiológicamente cuando el ser humano o un ser vivo trataba de aprender? Hasta 1956, la psicología solo había contemplado el aprendizaje desde la perspectiva del conductismo. Es decir, que solo se podía describir el aprendizaje por el comportamiento o las actitudes que se observaba en el ser. En palabras más concisas, los psicólogos hasta esta época no podían explicar más allá el aprendizaje como un estado en donde el ser se concentra y toma nota de lo que le presta atención, y a partir de eso sale una conducta. Sin embargo, en esto no había una explicación más profunda, es decir, a nivel celular, a nivel orgánico en el cerebro, no se tenía ni idea de lo que ocurría allí. Es en ese entonces y en este punto donde Minsky se topa con el ensayo del anteriormente mencionado Pitts y McCall, quienes ya habían hecho algo con respecto a las neuronas. Como lo mencioné antes, había ya hecho en 1943 un artículo donde explicaban su teoría del aprendizaje, basado en modelos matemáticos que simulaban el funcionamiento de las neuronas, pues lo que les había dicho en la anterior parte. Es decir, a este artículo que él descubrió junto a uno de sus estudiantes graduados, Dean Edmonds, gracias a este, crearon a SNARK, considerada la primera máquina con inteligencia artificial. Si bien es cierto, la teoría y prueba existía desde 1943, Minsky y Edmonds pudieron hacer realidad este superordenador, el cual, dato curioso, fue hecho con restos y partes de un avión de guerra B-24 de la Segunda Guerra Mundial. Esta neurocomputadora contenía 40 neuronas, las cuales estaban conectadas una con la otra de manera aleatoria, lo cual le permitía generar sinapsis como las del cerebro, y así SNARK podía resolver problemas como el ratón en el laberinto. Otros acontecimientos muy importantes en este año fue el test de Turing. Publicado por el mismo Alan Turing, básicamente proponía una especie de examen en donde participaban tres. El primero hace de juez, el segundo y el tercero eran una máquina y una persona. Estos dos, la máquina y la persona, tenían que poner todos sus esfuerzos para poder convencer al que hacía de juez de que ellos eran humanos. Por un lado, la máquina tenía que convencer al juez de que era un humano, y el humano tenía que también hacer lo mismo. El test era superado por la máquina si lograba engañar al juez de que era precisamente un humano. A pesar de que el test podía ser un tanto superficial, pues solo se basaba en la simulación de la inteligencia y otros caracteres superficiales, esto marcó un hito importante en la inteligencia artificial y pone en la mesa hasta dónde puede llegar las capacidades de esta tecnología. Llega 1952 y el destacado científico de la computación Arthur Samuel crea un programa capaz de jugar ajedrez. Esto basado en algo llamado Machine Learning. El programa podía sonar algo infantil, pero fue un avance muy importante, ya que fundamentado en el principio de prueba y error del aprendizaje, esta máquina jugaba miles de partidas de ajedrez consigo mismo, para así encontrar mejores jugadas y automejorarse. Es decir, la máquina al fin podía aprender de sus errores y fortalecerse por la experiencia. Hasta este punto, podemos ver de que la inteligencia ya no solamente era una parte conductual, no solamente se podía saber de la inteligencia de que esta era un comportamiento que adquiría la persona, el animal o lo que sea que se esté estudiando, sino de que gran parte del aprendizaje se basaba en la prueba y en el error. Probabas, hacías lo que tú pensabas que resultaría, y si no resulta como es, lo intentas de otra forma. Básicamente, eso es la prueba y el error, aprender de los errores y seguir probando. Era ya inevitable, ¿no? La inteligencia artificial estaba surgiendo, pero pocos la llamaban así. En 1956, en el marco de una conferencia de desarrolladores organizado por John McCarthy, se utiliza por primera vez de manera oficial el término inteligencia artificial para referirse a esta nueva tecnología. Luego, en 1959, el creador del programa de ajedrez del que hablamos, Arthur Samuel, acuñó el término Machine Learning. Cualquiera podría pensar que el futuro de la tecnología de la inteligencia artificial sería a partir de ahora exponencialmente exitoso. Sin embargo, esto no fue tan rápido. En los próximos años, este sirvió para temas militares y los gobiernos veían con desánimo las investigaciones en inteligencia artificial. Es así que por un tiempo considerable se llegó a pasar por el llamado invierno de la inteligencia artificial. No fue hasta 1997 cuando la inteligencia artificial volvió a cobrar protagonismo en todo el mundo. ¿Por qué será? Resulta que la supercomputadora en la que llevaba trabajando IBM desde 1985, llamada Deep Blue, había ganado por primera vez una partida de ajedrez contra un humano. Y no solo eso, sino que se trataba del campeón mundial de ese entonces, Garry Kasparov. Llega el año 2000, y si bien es cierto la computación y la inteligencia artificial ya tenían un recorrido de varios años, la tendencia de esta nueva era giraba en torno a lo que ya se conocía como Internet. Comienza a aparecer las computadoras en casa y los gigantes tecnológicos se asientan. Google, Apple, Microsoft cobran mucho más protagonismo. Hasta este momento tenemos que tener muy claro dos conceptos. El primero, Machine Learning, y el segundo, Deep Learning. Ambas cosas son, por así decirlo, subtecnologías dentro de la inteligencia artificial. Por un lado, el Machine Learning es una tecnología basada en algoritmos de clasificación de datos. Es decir, que las máquinas aprenden gracias a que han sido programadas para que ellas puedan clasificar los datos por características. Algunas de las formas más comunes de clasificar son los algoritmos de regresión, los cuales se utilizan para predecir fluctuaciones, por ejemplo, del cambio de monedas o el futuro precio de una acción en la bolsa. También están los algoritmos de clustering, que son los que buscan encontrar diferencias en los datos. También los algoritmos de asociación, que son los que buscan encontrar las similitudes en los datos. Los algoritmos de clasificación, los cuales se utilizan también para, como su nombre lo dice, clasificar, ¿no? Clasificar de acuerdo a los parámetros que la intervención humana les haya dado, es decir, clasificar fotos de animales en perros, gatos, osos, etc. Y en segundo lugar, el Deep Learning, como su nombre lo indica, este es Deep, traducido al español profundo, aprendizaje profundo. Aquí nos apegamos a las redes neuronales. Sí, las mismas de las que hablábamos antes, las mismas que imitaban de forma matemática el funcionamiento del cerebro. Esto le dota a esta tecnología de un resultado en el análisis de los datos mucho más profundo. Y cuando decimos profundo, nos referimos a que en realidad no sabemos qué es lo que pasa, entre comillas, en la mente de la computadora. Solo nos fijamos en el resultado que arroje, y a partir de ello, la máquina se perfecciona hasta dar el resultado que se acerque más a lo que nosotros queremos. Podríamos decir que el Deep Learning es un proceso mucho más complejo. El desarrollo de esta tecnología se dará con mayor protagonismo en este nuevo siglo. Como decíamos, el inicio del siglo supuso una gran convergencia de empresas tecnológicas como Google, que en 2006, gracias a la inteligencia artificial, lanzó sus productos de traducción de idiomas Google Translate. O la más reciente Tesla, que ya en 2014 lanzaba el Tesla Model S, que fue su primer vehículo que venía ya con la función de conducirse automáticamente. Además que pues ya era eléctrico, ¿no? Ya prácticamente todos los vehículos de Tesla siempre han sido eléctricos. En 2016, AlphaGo, un programa desarrollado por DeepMind, derrotó al campeón mundial de Go, Lee Sedol. Y en 2017, OpenAI ingresó al famoso juego Dota 2, en donde con un equipo de bots lograron derrotar a otro equipo de jugadores humanos profesionales. Es así que desde el 2017 hasta la actualidad, la IA ha pasado de ser solo un área de estudio que le interesaba a unos cuantas personas entusiastas de la tecnología, a convertirse en un producto con identidad y poder en el mercado. Es así que, a partir de estas fechas, precisamente por la popularidad que les mencionaba, el término o las frases muy relacionadas a inteligencia artificial, como el hecho de decir redes neuronales en la cámara, como lo fue en el caso del Samsung Galaxy S7, o procesadores con redes neuronales, como también lo fue en el caso del Huawei Mate 10, si más no recuerdo, en los procesadores Kirin, hizo de que consolidara ya la popularidad de la inteligencia artificial en el mercado de tecnología de consumo. Pues el hecho es de que la IA ha cobrado, precisamente por haber cobrado esa popularidad, hace que la inversión en su desarrollo sea cada vez más interesante para las empresas. Y hacer esto hace de que no haya una sola empresa que no quiera investigar en el área de la inteligencia artificial, para así poder tener un pedazo de esta tecnología entre sus laboratorios o productos. Entonces, el desarrollo constante en todas estas empresas que no solamente pertenecen al rubro tecnológico, sino también al rubro de las finanzas, al rubro de la educación, al rubro de la medicina, básicamente a todas las áreas de desarrollo de la sociedad humana, ¿no? Entonces podemos ver de que en la actualidad la inteligencia artificial se ha sabido desenvolver en áreas como las finanzas, en donde ayudan a las empresas a detectar fraudes en movimientos de dinero, o gestionar riesgos financieros, o tomar decisiones de inversión. O también en la salud, donde ayudan a poder detectar nuevos tratamientos médicos, o diagnosticar enfermedades, o detectar patrones en el ADN, en el genoma humano. En la industria de la fabricación se utiliza mucho para poder automatizar tareas, mejorar la eficiencia o reducir costos. Entonces, la inteligencia artificial no es una tecnología que sirve solamente para para una industria, sino que es precisamente el hecho de que pueda adaptarse y pueda responder a muchos problemas, hace de que afecte y genere un impacto muy fuerte en cada una de las industrias en las que domina el ser humano. Y pues, así como hablamos de la ayuda y del progreso tecnológico que ha supuesto la inteligencia artificial para todas las industrias en del conocimiento humano, del desarrollo humano, también aparece una parte, por así decirlo, mala, ¿no? En donde, a pesar de que se utiliza para poder proteger las finanzas, a pesar de que se utiliza para poder detectar nuevos tratamientos, también se puede utilizar para poder infringir, para poder dañar el sistema financiero, para poder falsificar documentos, para hacer fraude, para crear fake news. Entonces, hay muchos problemas que se presentan también, hay muchos nuevos problemas que se presentan. Y así como la inteligencia artificial supone también el desarrollo positivo al progreso del desarrollo humano, también supone cosas negativas, ¿no? En donde vemos cómo es que la inteligencia artificial se puede estar utilizando para incrementar la difusión de fake news, incrementar los tipos de hacking que se pueden dar en los sistemas financieros. También cómo es que la seguridad cibernética se ve mucho más infringida, precisamente porque se está desarrollando nueva tecnología apoyada por la inteligencia artificial. De acá podemos sacar fraudes, de acá podemos sacar adulteraciones incluso en las elecciones. Y pues es precisamente por estos problemas que se van presentando en el transcurso que se va desarrollando la inteligencia artificial, de que los líderes de la industria tecnológica, como son Elon Musk, Sam Altman, Mustafa Suleiman y Hila Sutskever, expresaron su preocupación, o sea, expresaron su preocupación del el potencial al cual puede llegar la inteligencia artificial, si es que ya no lo está llegando, ¿no? Precisamente porque, como lo decía antes, están apareciendo nuevos tipos de ataques informáticos, motrices, balísticos. En todas las áreas se están presentando nuevas formas de crear, por así decirlo, armas. Entonces, estos líderes de la industria lo que piden es básicamente regular el uso de la inteligencia artificial. También sugieren que se tomen medidas para poder abordar los riesgos que supone la creación de inteligencia artificial para fines maliciosos, como lo decía antes, ¿no? Para crear armas autónomas, para crear programas de hacking. Entonces, todo esto en conjunto para poder también trabajar en conjunto en la industria para poder también autorregularse y poder desarrollar una inteligencia artificial que sea mucho más inclusiva y segura. Podemos asegurarnos de que en los próximos años, a pesar de que la inteligencia artificial ha avanzado de manera exponencial desde el 2017, desde el 2016, sabemos de que con seguridad en los próximos años esta tecnología va a ser regulada, precisamente porque estos líderes de la industria lo están pidiendo. Pero lo interesante acá a ver es de cómo es que el desarrollo de la inteligencia artificial está yendo a pasos en los que nosotros podemos ver cómo inclusive podemos confundir los resultados o el comportamiento de una IA en comparación del comportamiento de un ser humano. ¿A qué me refiero? ChatGPT puede respondernos, puede darnos respuestas tan naturales que nos es difícil incluso a nosotros poder distinguir si esta respuesta fue humana o hecha por ChatGPT. Esto recuerda mucho al examen, a la prueba de Turing, ¿no? La que les contaba, en donde decía de que una máquina tenía que convencer a un humano de que este era un humano. Entonces creo que estamos en el momento en el que la máquina de verdad puede engañar a un humano y hacerle creer de que es un humano. Entonces, estamos llegando a un punto en el que la inteligencia artificial ya llegó a ese objetivo, ¿no? De poder crear esa naturalidad en la comunicación con nosotros. Entonces, a esas alturas es inevitable pensar de que si en esos años la inteligencia artificial ha logrado crear ese nivel de naturalidad, ¿qué se espera de acá a unos años? ¿Qué se espera de acá a unos 10, unos 20, unos 30 años? Muchas personas que son líderes de la industria como Elon Musk nos dicen de que la IA sí representa una amenaza para la existencia de la humanidad. Incluso Stephen Hawking nombraba a la IA como el mayor peligro al que se va a enfrentar la humanidad en el futuro. Y por el otro lado están pues todos los líderes de la industria que siempre van a decir de la tecnología, específicamente de la inteligencia artificial, que es una tecnología que o bien va a poder ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? Como cualquier herramienta. Y pues sí es verdad, pero la inteligencia artificial es una tecnología mucho más adaptativa. Es una tecnología que puede evolucionar con el tiempo. Y precisamente esa evolución es la que no solamente los líderes de la industria, sino que el mercado ha sabido notarlo. Precisamente por esas respuestas naturales, por el desarrollo de las imágenes, por cómo es de que la inteligencia artificial actualmente puede reproducir imágenes de gran calidad, puede crear arte, entre comillas, puede crear música, puede crear poemas, puede hacer muchas cosas que en hace pocos años creíamos que era imposible y que solamente era posible para un ser humano. Pero creo que la verdadera cuestión está en el valor que nosotros le damos a esa imagen que ha sido generada por inteligencia artificial y de que muchos pueden decir de que esto es arte, ¿no? Pues ahí está el dilema. ¿Qué es lo que va a hacer de que los humanos nos podamos diferenciar de la inteligencia artificial? Y muchas de estas personas hablan de que la especie humana se va a poder diferenciar de la inteligencia artificial precisamente por la emoción, por el sentimiento, por la comprensión real del mundo, por el arte, por la creatividad, básicamente por habilidades blandas, ¿no? Pero si nosotros ahora vemos una obra de arte, una obra generada por inteligencia artificial y creemos que esto es arte, Pues entonces, ¿en qué nos basamos para poder distinguir cuál es el valor de un humano y cuál es el valor de la herramienta de inteligencia artificial? Es ahí donde creo que es importante tomar en cuenta de dónde proviene y acordarnos precisamente de qué es lo que es arte. Porque el arte no es lo que uno ve, ¿no? Sino el arte es la concepción de experiencias para poder condensarla en algo, para poder condensarla en una canción, en una pintura, en un poema, en algo. Entonces, el valor está en qué es lo que se pone en juego para poder generar esa unidad artística. ¿Qué es lo que vivió ese músico para crear esa canción? ¿Qué es lo que vivió ese artista para poder pintar esa obra de arte? ¿Qué es lo que vivió ese escritor para poder crear ese poema? Entonces, si nuestra curiosidad está en ver cuál es el camino de superación, el camino de la experiencia que tuvo ese artista para conseguir esa obra, entonces estamos valorando de mucho mejor manera el arte, ¿no? Y no precisamente porque se vea bonito o solamente ver el resultado, sino también ver el camino que llevó para poder generar esa obra artística. Eso sí creo que es algo que va a hacer de que las personas tarde o temprano van a poder tomar el valor de lo que es el arte al fin. Pues creo que creo que a mi parecer de que en los últimos años, así como la música en la historia siempre ha sido una expresión artística, una expresión muy personal de las personas, también la música se ha industrializado y se ha vuelto un producto. Y cuando algo es un producto, pues no importa tanto el desarrollo de este, ¿no? Sino lo que importa es lo que produce en uno. Entonces, de repente, en un futuro, la música ya va a dejar de ser algo tan comercial y se va a poder valorar más por la calidad y por el backup, por la experiencia que ha tenido ese artista para llevar a cabo esa obra musical. Claro, hablando de lo que es la industria musical, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a partir de este año para adelante, es inevitable de que muchos de los temas populares que se van a presentar en los eventos musicales, muchos de esos temas van a tener intervención de la inteligencia artificial para poder crear melodías que se pueden ajustar a los gustos musicales del mercado, para poder crear obras de arte que sean visiblemente más atractivas para el ser humano, para el espectador. Pues esto se basa en datos, ¿no? Los datos hacen de que la inteligencia artificial pueda generar algo que genere un impacto mucho mejor, entre comillas, que lo que genera un humano. Pero al crear una cantidad masiva de eso, va a ser de que las personas en realidad necesitemos valorar y replantear verdaderamente qué es lo que necesitamos reconocer de esa obra artística, de esa canción. Ya no es tanto que se escuche bien, ya no es tanto que tengan notas o escalas musicales que son las más preferidas para el mercado, sino va a ser más importante ver de dónde viene esa canción, qué es lo que ha llevado a que esta canción se produzca, y precisamente vamos a hacer de que el cliente, por así decirlo, la persona que escucha la canción se conecte más con el artista que con la estética musical que lleva este. Así como hablamos de la música, en donde las personas van a tener que replantear qué es lo que verdaderamente quieren tomar como valor en ese elemento musical, en esa obra pictórica, en ese poema literario, las personas vamos a tener que replantearnos también qué es lo que valemos como profesionales y como actores de la sociedad actual. Pues nosotros no valemos por nuestra fuerza, tampoco valemos por la información que obtenemos, pues la información también está en internet, sino que va más allá de lo que sabemos, de lo que conocemos y de lo que podamos dar productivamente. Creo que lo que nos hace únicos como humanos es en realidad lo que hemos vivido y lo que hemos superado. Y a partir de allí nos descubrimos y nos vamos descubriendo quiénes somos. Nunca vamos a llegar a saber quiénes somos verdaderamente, sino que el camino nos da a entender qué es lo que somos. Y poco a poco vamos descubriendo y vamos equivocándonos y vamos haciendo y vamos intentando. Y en el transcurso de ese viaje hace que nosotros vayamos haciendo cosas, vayamos haciendo hazañas, vayamos haciendo arte. Esto es algo que la inteligencia artificial, al menos la que conocemos ahora y la que hemos concebido como tecnología actualmente, le va a ser imposible poder alcanzar. Pues la inteligencia artificial actual se basa en generar datos a partir de más datos. Por ejemplo, ChatGPT organiza los datos, organiza las palabras y las mezcla, depende a cómo se relacionan una con la otra. Entonces, no hay un entendimiento. No hay un entendimiento del programa hacia lo que está diciendo. Es decir, ChatGPT no entiende lo que te está escribiendo. Solamente está poniendo una palabra después de la otra. Y el sentido, pues, se da por el algoritmo que ChatGPT tiene. Pero ChatGPT no entiende lo que te está escribiendo. Entonces, la inteligencia artificial que ha sido desarrollada hasta este entonces se basa precisamente en gestionar solamente datos. Gestionar datos, clasificarlos y encontrar similitudes. Yendo por este camino de desarrollo, es desde ya el camino incorrecto para que una inteligencia artificial pueda llegar a sentir una emoción, pueda llegar a tener conciencia de sí mismo. Es el camino incorrecto. Yo no digo de que en el futuro no se vaya a hacer, sino que el desarrollo por el cual está yendo la actual inteligencia artificial es el camino incorrecto. Ahora, hay otros detalles importantes como lo que es la computación cuántica. Y la computación cuántica, pues, abre una puerta muchísimo más grande para poder desarrollar la inteligencia artificial. Porque aparte de que esta nueva dimensión cuántica hace de que el poder computacional sea más amplio, muchísimo más amplio que la computación que utilizamos nosotros, hace de que la IA pueda exponerse a más datos a la vez y pueda llegar a conclusiones mucho más específicas y poder incluso comprender cómo funciona el cerebro a un nivel mucho más profundo y de repente por ahí también descubrir lo que es la conciencia. Y pues sí hay estudios y sí hay investigaciones que están precisamente viendo cómo es que la computación cuántica pueda hacer de que la IA pueda alcanzar la conciencia de varias maneras. En primer lugar, la computación cuántica podría utilizarse para desarrollar nuevos algoritmos de aprendizaje automático que sean mucho más eficientes y más precisos. Y también podría ser de que esos algoritmos ya podrían permitir a esos sistemas de inteligencia artificial aprender de conjuntos de datos, como lo había dicho antes, mucho más grandes y complejos, lo que haría de que esta nueva inteligencia artificial soportada por la computación cuántica pueda tener una comprensión mucho más compleja y mucho más profunda del mundo. Y así, teóricamente, poder llegar a tener conciencia y poder desarrollar y asimilar emociones. Pero en la actualidad, esa inteligencia artificial todavía está en expectativa. Y pues, para finalizar, en conclusión, si nos preguntamos si la inteligencia artificial es una amenaza para la
convivencia y el desarrollo humano? Pues la verdad es de que sí. Es una amenaza para las personas que viven en esta sociedad esperanzándose del conocimiento, esperanzándose de la fuerza que tienen, esperanzándose de trabajos que sean muy operativos. Así como lo fue en las revoluciones anteriores, en la revolución industrial, en la revolución informática, cuando vimos de que muchas industrias tuvieron que venirse abajo precisamente porque habían nuevas tecnologías que aparecían y hacían de que esos trabajos sean mucho más eficientes. Entonces, la inteligencia artificial representa una revolución más, en donde las personas que se dedican a hacer cosas, como le decía antes, mucho más operativas, mucho más repetitivas, van a tener que adaptarse y poder adquirir nuevas habilidades y poder redescubrirse y ver qué es lo que valen verdaderamente. Si yo pongo de ejemplo a un artista musical que ve su música como un producto, va a tener que reinventar y va a tener que redescubrirse para poder ver verdaderamente dónde está el valor de su música. Pues si su música se basa solamente en generar patrones musicales que sean mucho más asimilables para su público, pues una inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor. Y la inteligencia artificial va a poder detectar cuál es ese gusto musical que tiene el público. Entonces, este artista no va a poder competir por el lado de crear esas melodías que van a poder conectar con el público o con el mercado, sino yo creo que el valor va a estar en el camino que le lleva a producir esa obra artística. Así como este ejemplo, muchas personas en distintas industrias van a tener que redescubrir y ver el valor humano que pueden aportar a ese trabajo que ellos hacen. Entonces, en los próximos años, a pesar de que la inteligencia artificial va a cerrar oportunidades laborales, oportunidades en el desempeño humano, y precisamente esto va a hacer de que la competitividad humana va a ser un poco más exigente, también se va a abrir nuevos campos de investigación, se van a abrir nuevos campos para que la creatividad humana y el valor humano se desenvuelvan de mejor manera. Y pues así termina el capítulo de hoy. Hablamos sobre inteligencia artificial, cuáles pueden ser las oportunidades que se van a abrir a partir de esta, que si la inteligencia artificial algún día podrá derrocar a la especie humana, pues las respuestas que les di fueron un poco concisas, pero igual no se puede llegar a una respuesta concreta, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de criterio que va a hacer de que las cosas no se vean tan para un lado ni para el otro, pero hay tendencias. Creo que lo importante es ver las tendencias y basarnos en lo que es seguro. Y lo seguro es de que la inteligencia artificial va a abrir nuevas oportunidades y vamos a tener que hacer lo que nos queda, ¿no? Que lo que nos queda es poder adaptarnos y ver precisamente esas nuevas oportunidades. Por otro lado, quería comunicarles de que el podcast va a tener un nuevo nombre. Ya no va a ser La Lámpara Encendida, sino se va a llamar Taza de Tech. Precisamente porque quería cambiar a un nombre que pueda reflejar un poco más lo que es la temática del podcast, que es la tecnología y la cultura digital. Entonces, Taza de Tech será el nuevo nombre del podcast y se presentará así a partir del siguiente. Así es que hasta el siguiente episodio.